¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Qué con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!
Parábola del retorno. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta granja la que fue de arrancar? ¿No estuvo recatada bajo frondas sombrías?
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del trabajo La Parábola del Retorno, le damos la bienvenida a la séptima temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuaremos la charla con el cineasta Juan Soto, quien estará hablando de la retrospectiva que se le hizo en el Festival de Universitario Eureka y que fue replicada por el portal de cine latinoamericano Retina Latina. Están cordialmente invitados.
Un corte al interior de la tienda de pianos, porque tenía también ese plano en el que veías la cara de la chica, que se llama Fuera Escribirlo a Jay. Somos muy amigos, compañeros de vida. Pero él me dijo que quitara ese piano, que solo deja, ese plano, que solo dejara el plan general y que hiciera esta cosa con el sonido. Y efectivamente, pues, maestro, eso hizo que la pieza adquiriera toda otra alma. Y le gustó tanto que él al final del curso hizo una selección de 5 trabajos para presentárselos a Bill Viola, el artista americano, y a Víctor Erice, el cineasta español, y escogió mi trabajo para presentárselos a él entre los 5.
Para el cine colombiano, pues desde vos hasta que él era el presidente del jurado cuando Simón Mesa ganó con Lady.
Exacto. Bueno, eso, y que en el mismo taller en el que yo estaba Liliana Díaz Castillo, que luego fue quien lo llevaría con su empresa a filmar en Colombia. Y con Lili, pues todavía seguimos desde entonces, nos conocimos en ese taller de Quiero Estar y seguimos en una colaboración. Ahora ella está filmando acá en España con Herzog. Pero ya ha hecho este taller después, hizo varias ediciones del taller con Kiaros también en otras partes, en Colombia, en Cuba y otro en España, creo, solo en Colombia y en Cuba. Y luego lo ha hecho con Herzog, con Lucrecia Martel. Así que sí, en realidad fue bastante significativo el taller este para todos nosotros.
Juan, te voy a preguntar por La Parábola del Retorno, que es un trabajo, pues yo personalmente comencé a conocer tu trabajo a partir de La Parábola del Retorno, porque mira, han pasado varios años y es la primera retrospectiva, se han ido mostrando así graneaditos. No sé si eso es beneficioso, si eso va en contravía de pronto del deseo del mismo cineasta, pero bueno, es lo que hay, como se dice. En este trabajo se vuelve a juntar como ese, digamos, ese par de tópicos de lo que ha sido tu carrera como cineasta, digamos, como la gran historia del país, el fresco histórico con todos sus dilemas, con todos sus retrocesos, y digamos la historia personal. Juan, vos, digámoslo, en tu fuero interno, ¿cómo sentís, por ejemplo, en estas búsquedas como para sacar a flote como una verdad estética? A veces hay que exponerse demasiado, digámoslo, personalmente. ¿Vos cómo has asumido esta arista de tu formación como artista? Porque desde el principio tu familia ha estado como con la militancia política, que ha sido una cuestión muy dura, pero que vos no le has esquivado como el cuerpo y lo has mezclado muy bien como, digámoslo, con la gran historia de Colombia. Esta película es de verdad que me imagino que fue también como una especie de catarsis para vos, para tu familia. ¿Cómo te acercaste a este proyecto y cómo decidiste meterle el diente a un tema tan duro como es una tragedia familiar?
Ya hemos hablado mucho de Parábola, yo creo. Contigo también hablamos en el anterior programa bastante, así que no me quisiera repetir. Y yo ya las cosas de dónde surgió la película, y eso es una cosa que he dicho mucho aquí y allá. Pero me gustaría centrarme en esta cosa que dijiste de cómo ha servido la película como catarsis. Creo que ahí está una cosa que yo no podía sospechar para nada de lo que qué pasaría con esa película. Y me parece muy importante. Me ha parecido un proceso bastante mágico el que ha pasado con esta película y lo que ha ido sucediendo. Entonces, la película sí que nació. Yo empecé a pensar en la película para dar un regalo a mi abuela, pero mi abuela nunca llegó a verlo. Se murió antes de que yo terminara la película. Estuvo guardada por casi 3 años en un cajón antes de que la estrenáramos en 2016 en el Festival de Márgenes y en el Festival de Cartagena. Pero la película sí existe gracias a que mi tía Gloria Eugenia Goya ha hecho muy suya la, no quiero decir la militancia porque no hay una militancia, pero sí como la preservación de este archivo de lo que pasó con Wilson Marley, o de lo que no sabemos qué pasó con Wilson Marley. Entonces ella ha hecho eso, lo ha tomado muy personal, bueno, era su hermano, con lo cual se ha apersonado de esta cuestión ella en su propia carne. Y fue ella quien me pidió en algún momento, mucho más atrás de que existiera Parábola, siquiera como proyecto, que digitalizara el Betamax que aparece al final en la película. Fue ella la que me regaló una copia de todos los archivos que ella tenía de recortes de prensa de la época, de la carta que se le mandó a la presidencia de la República, de los intentos por no reiniciar, pero que el Estado asumiera el caso como un caso de violencia estatal contra un miembro de un partido político. Y eso estuvo callado por muchos, muchos, muchos años. Bueno, 30 para ser más exactos, hasta el momento en el que salió la película. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, la película también esquiva un poco toda la cuestión política y se centra en otras cuestiones, pero sí hizo una cosa como que revolvió un poco o puso en movimiento de nuevo esa cuestión y se volvieron a activar los abogados, que también el abogado principal también es un abogado de primo, se volvió a activar el abogado, se volvió a activar mi tía, se volvió a activar todo y el año pasado finalmente se declaró, el Estado aceptó que Wilson Mario había sido desaparecido por grupos paramilitares en colaboración de los militares, y entonces ya entra todo el caso, entra dentro de este otro proceso que yo no sé en qué consiste ni cómo funciona, pero de justicia transicional. Y ese también llevó a que la familia entera se fuera al lugar donde desapareció a Wilson Mario e hicieron un entierro simbólico. La semana pasada también hay un grupo de personas en el Magdalena Medio que tienen como unas tumbas en el cementerio de personas que han sido desaparecidas y que les ponen nombre. Es como, no hay cuerpos, pero hay como actos simbólicos para darles entierro. Y mi tía fue allí y acompañó bueno, hicieron un acto, una ceremonia. Mi tío Ico también publicó un libro de poemas muy hermoso que se llama Cantata con Desaparecido de Fondo, que son poemas que había escrito por los 30 años de la desaparición del negro, como cosas que se habían ido acumulando por ahí, y los convirtió finalmente en un libro. Y bueno, y la película se sigue enseñando, acabo de enviarla porque hay una cátedra en la Universidad de Buenos Aires que quiere hacer la parte del currículum para hablar de cine y violencia política en Latinoamérica. Ahora mismo se acaba de presentar en el Festival de Cine de Marinilla, la está presentando el Cineclub de Cafam. O sea, la película ha seguido su proceso y se sigue mostrando y sigo hablando de ella cada mes. Todos los meses sí. Se presenta en alguna parte. Lina Rodríguez también me acaba de escribir que la quiere poner en su clase en la Universidad de York en Toronto. Entonces como que la película ha ido haciendo como un recorrido muy interesante y muy bonito, como muy, muy particular para ella.
Esa vigencia de, por ejemplo, de Oslo, de la parábola del retorno a nuestro país, es tan desafortunado en repetir las circunstancias atroces que los productos artísticos siguen teniendo vigencia año tras año y nunca se agotan las interpretaciones y los acercamientos. Juan, yo te pregunto algo sobre la música de la parábola del retorno, que ahí hay un tema del conjunto clásico, los Rodríguez, que es un tema que a mí me encanta, y Londres, ahorita que estábamos hablando de derechos de autor, los derechos de autor de ese par de canciones te debieron valer un montón de plata, o estás esperando que la policía te caiga encima todavía.
Bueno, Londres no aparece, en realidad Londres solo aparece una frase escrita. Los derechos de autor del poema de T.S. Eliot, por ejemplo, nos lo cedieron, bueno, pagamos muy poquito en realidad, pagamos como 400 libras o una cosa así por los derechos de la voz de T.S. Eliot, y nos lo cedió Faber & Faber, que son los que tienen los derechos de la voz de toda la obra y todas las grabaciones de la obra de T.S. Eliot. en Londres, y a la gente del conjunto clásico, desde que salió la película, estamos buscándolos para firmar una sesión de derechos, pero no los hemos podido encontrar. Y hay una forma, la canción es muy importante para la película. Era la canción favorita de Wilson Mario. La letra de la canción recoge perfectamente cuestiones muy importantes de la película. Entonces es más fácil esperar a que aparezcan los dueños de los derechos e intentar negociar con ellos. Igual esta es una película que no ha hecho un peso, o sea, se muestra mucho, pero nunca ha hecho y nunca hará dinero. Entonces tampoco es que estemos cometiendo un delito, porque no nos estamos haciendo millonarios a costillas del trabajo de otros artistas, pero sí nos gustaría como poder firmar los derechos. Y si alguien que es dueño de los derechos está escuchando esto, por favor, denos la sesión de derechos, que esta canción se necesita urgente.
Atenta escucha pues a todos los seguidores del Colombian Dream. Bueno, ya quiero centrarme en Revelaciones, que fue tu último trabajo, que ha tenido una buena difusión. Creo que estuvo en el Festival de Cine Jardín y se han presentado en otras plataformas. Juan, a mí lo que más me llamó la atención de este trabajo es esa relación tan fluida que tenés con tu mamá. Pues desde abordar temas desde lo más anodino hasta los temas que supuestamente son importantes, pues como hablan los profesores de las escuelas de periodismo, la coyuntura política y todas sus arandelas, hasta cosas muy íntimas, pues como las circunstancias de tu nacimiento. ¿Cómo has construido vos esa relación tan bonita, tan fluida con tu mamá, a pesar como de la distancia que ya por circunstancias, digámoslo, de índole personal, han tenido que sortear en estos años que vos llevas tanto tiempo viviendo fuera del país?
Bueno, primero, si alguien conoce a mi madre, nos parecemos muchísimo físicamente. Y siempre, desde que yo era muy pequeño y así, siempre tuvimos una conversación. Es como que ella nunca, yo creo que nunca, obviamente me reprendía, pero nunca me trató como un niño que no pudiera tener una conversación. Entonces ella me dio la posibilidad de hablar de cosas serias a pesar de que fuera joven. Entonces yo creo que eso también creó mucha confianza. También tenía ella la confianza para contarme cosas suyas, ¿no? Para tener esta conversación tan íntima. Y yo creo que de ahí nace ese tipo de diálogo que tenemos. Pero no sabría exactamente decirte. Y bueno, lo otro es que mantenemos en constante comunicación, a veces por trabajo y así, pues estoy semanas sin hablarle, pero siempre estamos en contacto. Tenemos una relación muy cercana. Y la conversación esta de la película... No, lo que quiero decir es que tenemos una relación muy cercana, pero nunca yo me habría podido imaginar que una conversación como esta podía ser la estructura, la espina dorsal de una película. Y todo esto pasa única y exclusivamente porque está grabada. Como el hecho de que esa conversación esté en un formato que se pueda volver a ella, pueda editar, porque la conversación no pasó así nada más, aunque se sienta que es una sola conversación de 30 minutos. No, la conversación duró más de una hora y se convirtió en una película de 30 minutos. Entonces, cuando empiezas a entender cómo es las cuestiones que están detrás de las palabras, las cuestiones que están detrás del tono, del timbre de cada uno, ¿no? Cómo va subiendo y bajando la energía, cómo una cosa nos lleva a la otra. Ella misma como... Es una persona muy inteligente y muy sensible. Entonces, como ella misma, una cosa que ella misma dice le remite a otra, o como ella misma se contradice a las cosas que acaba de decir, o cuestiona las cosas que ella misma dice para reflexionar sobre ellas. Es un acto muy generoso de su parte, ¿no? Como compartir esto conmigo. Y eso yo lo entendí a partir de escuchar de nuevo la conversación y editarlo. Sabía que eso a sí mismo es una película. O sea, no hay que ir muy lejos para encontrar las películas. Las películas a veces están en los lugares más simples. Y eso es una cosa, por ejemplo, que yo creo que hemos aprendido en las películas de Kiarostami. De las cosas más sencillas puede surgir una reflexión profunda y una cuestión estética radical. Pero yo creo que las películas también tienen que hacer movimientos estéticos radicales para que el cine avance.
Una de las cosas que más me gustó de esas revelaciones fue cuando te contó que vos habías nacido un domingo, porque yo también nací un domingo.
¿Ah, sí?
Y vos conoces un libro de Berman que se llama Niños de Domingo.
No.
Se llama Niños de Domingo, es una novelita de Berman. Y cuenta, pues, él también nació un domingo y cuenta, pues, como todo el karma que cargamos los que nacimos un domingo. Otra cosa que me gustó mucho fue la buena memoria de tu mamá, que se acordaba que en el momento del parto, que lo que me acordaba era que, que el odio que sentía por tu papá. Fue muy gracioso que en ese momento se acordara de tu papá, pero para maldecirlo, aunque fuera interiormente.
Esa es otra cosa que me sorprendió mucho, cómo había en todo el discurso de ella como un feminismo, pero no un feminismo manual ni académico, sino como un feminismo de pensarse a ella misma como mujer frente a un hombre que es mi padre, ¿no? Como estas cuestiones tan delicadas que surgieron de la conversación fueron las que me llevaron a convertirla en una película. La película también ha estado, aparte del Festival de Jardín y de Eureka, que también estuvo en Doc Lisboa, estuvo en el Festival del Mar del Plata, estuvo en La Cabina acá en España, estuvo en el Festival Play Dog. Así que también parece que esa conversación tan sencilla también ha encontrado como oídos en otras partes, y es, también me parece muy bonito, ¿no? que el cine, aunque sea un gesto tan mínimo como el de esa película, pues también pueda generar conversación y diálogos con públicos tan diferentes.
Hablamos de la conversación como de la parte como del audio, que es como la, digamos, la estructura, pero aparte de eso está ese contrapunto con las imágenes. Esas imágenes, ¿cómo las capturaste y cuál fue el, pues, como el criterio a la hora de vos, como de montar la película para establecer como ese contrapunto entre lo que ibas hablando con tu madre y, digámoslo, como con esos picos dramáticos? Un rato hablaban de, bueno, de los vecinos, después hablaban del entierro de la amiga de tu mamá, después hablaban del paro nacional, pero ¿cómo estableciste vos esa, digamos, ese contrapunto entre la conversación y las imágenes? Contame la procedencia de esas imágenes, Juan.
Las imágenes, hay de dos naturalezas. Uno son las imágenes fijas, que son las que están como en el corazón de la película, en toda la parte del parto. Y esas imágenes fijas, esas fotos, provienen de un amigo cubano que me pidió que las revelara, porque en Cuba hace años que no hay químicos para revelar. Y él se encontró, tras la muerte de su abuela, se encontró este carrete, este rollo, y me pidió que él lo revelara y que le mandara las digitalizaciones. A nuestra sorpresa, esos carretes contenían probablemente las únicas imágenes que existen de él cuando era niño. Entonces esto a mí me impactó, me tardé mucho en revelarlas, porque una cosa te lleva a la otra, me tardé más de dos años en entregarle el carrete que él me pidió, pero esto me emocionó. Y por otro lado están las imágenes en 16 milímetros, que son todo imágenes que yo hice. Estaba probando una cámara nueva, una cámara Bolex, que compré hace unos años, y entonces la probé con muchos lentes, la probé en lugares diferentes, entre esos lugares Cuba. El chico este del que estamos hablando en las fotos también aparece en esas imágenes, en Cuba. Y también aparece mi sobrina, no aparece mi madre, pero es como, son imágenes de alguna manera que no fueron filmadas para algo en particular, fueron filmadas simplemente para probar si la cámara funcionaba, ¿no? Entonces, como en estos tiempos yo estoy pensando tanto en la preservación y en la conservación de los archivos, pues también he empezado a pensar en la ecología, ¿no? En lo que significa, en todo lo que gastamos, ¿no? Produciendo imágenes. Uh-huh. Aunque sean digitales, aunque estén en celuloide, hay mucha inversión y mucho gasto de materiales vivos en producir imágenes. Entonces eso me ha hecho pensar mucho de que todas las imágenes tienen que ser usadas, ¿no? Y digamos que todas esas cosas las metí en una licuadora, y fue también muy coincidencial de que justo en esa semana en la que yo tuve la conversación con mi madre, las imágenes estaban viniendo del laboratorio, y como que de repente encuentras todo, ves todo sobre la mesa y dices, a ver cómo todas estas cosas se relacionan, y empiezas a encontrar que sí se relacionan, que hay vasos comunicantes entre lo que estás haciendo con el sonido, entre lo que se está diciendo, porque finalmente grabando a mi madre yo también estoy construyendo una memoria. Grabando a mis amigos con esta cámara, aunque sea para probar unas lentes, también estoy construyendo una memoria. Entonces, ¿cuáles son esos vasos comunicantes? ¿Cómo puedo hacer que ellos dialoguen entre sí? ¿Cómo puedo crear una estructura narrativa que tenga esos picos y esas bajadas, y que aquí de repente suene durísimo la lluvia y entonces te entra en un estado completamente de fluido acuático? ¿Cómo esa cosa se vuelve a poner árida cuando estamos hablando de la situación en Colombia y vemos los árboles y las hojas cayéndose en otoño? ¿no? Como, ¿qué conversaciones? ¿Qué pasa cuando pones unas cosas con las otras? Y así también, esto siempre lo digo, me siento repetitivo, pero también estaba en ese momento estudiando mucho el trabajo de los surrealistas, y los surrealistas pensaban en el subconsciente como, o en la producción de collage, del collage, como una forma a través de la cual el subconsciente se comunica con el exterior. Entonces, que juntando materiales de diferentes naturalezas, el subconsciente encuentra una forma, no de explicar, pero de sacar al frente, a traer al frente esas cosas que están por allá metidas en su interior.
La experiencia ahora como más cercana, que fue haber estado aquí en Jardín después de todos estos festivales, pues que afortunadamente se pudieron hacer por vía virtual, pero qué bueno ya estar allá presencial. ¿Cómo te sentiste aquí en la casa, allá en Jardín, con la gente, presentando la película? ¿Cómo fue tus sensaciones ya de estar ahí viendo con la gente, la pantalla, en ese pueblo tan bonito? ¿Qué te dejó esa visita allá a Jardín?
Yo no fui a Jardín, pero fue mi madre. Fue mi madre y mi tía.
Bonito.
Pero yo no estuve en Jardín y a mi madre le encantó. Bueno, y fue allá, presentó la película, parece que la aplaudieron mucho, y no solo aplaudieron, sino que se llevó los dos premios de la competencia. El premio mejor corto y también el premio, bueno, dos premios se llevó. El otro premio, que es un premio de postproducción, un siguiente corto. Muy contentos.
Qué bueno, y la película puede ser reciente y por el problema de la pandemia estuvo como represado. ¿Qué nuevas vitrinas tenés pensado para revelaciones, Juan?
No, en realidad la película se hizo en pandemia.
Inclusive se menciona el COVID, lo mencionan al principio, sí.
Cuando pasó la conversación apenas tenían noticias del COVID, pero ya, uh-huh. Yo creo que ya estábamos encerrados. Fue como abril o así. Y luego la vio un amigo que tiene una distribuidora de cine aquí en España que se llama Marvin and Wayne. O sea, él no se llama. La distribuidora se llama Marvin and Wayne. Y a ellos les gustó mucho y ellos son los distribuidores de la película. Entonces ellos han ido encontrando también lugares. Entre todos hemos ido encontrando los lugares donde se ha ido mostrando la peli. No ha sido fácil porque ninguna peli es fácil de enseñar. Pero finalmente he encontrado como también, ¿no? Como todas las pelis, terminé encontrando como un nicho ahí pequeñito, pero que en el que las pelis están cómodas. En Jardín nos trataron súper bien. Bueno, no, en realidad todos los festivales a los que hemos ido han tratado súper bien la peli. Y sí, le han dado su lugar.
Juan, ya de lo último es que vos ya hace muchos años vivís fuera de Colombia, has desarrollado tu carrera en el exterior, por ahí lo mencionaste al principio de lo complicado que a veces es ser colombiano en el exterior, por ahí tu prima lo dice de una manera muy palmaria cuando hablan del pasaporte, que ella no utiliza un pasaporte colombiano sino un uruguayo, que dice que ser colombiano es fuck it, es jodido. Para vos, ¿cómo ha sido la experiencia de ser colombiano, tanto como cineasta, digámoslo, como individuo, pues como cargar con esa nacionalidad?
Claro, yo por ser albino tengo ya era extranjero incluso en Colombia, entonces es como que yo ya crecí mucho con ese sentimiento de extranjería y lo he ido llevando a donde he ido, con lo cual creo que no se diferencia mucho mi vida en el exterior a mi vida, lo digo como ser humano, como individuo, ¿no? A mí me a lo que ya había vivido antes. Sin embargo, políticamente eso sí tiene muchas connotaciones. O sea, no es lo mismo entrar a un aeropuerto con un pasaporte colombiano que con un pasaporte de cualquier parte. Yo es el pasaporte que tengo. Cada vez que me llevo toda mi vida lidiando con procesos migratorios. Ahora estoy en España porque estoy trabajando para la Filmoteca de Cataluña y estoy otra vez empezando desde cero procesos que ya había hecho hace 10 años en el Reino Unido. Pero es como que ya me acostumbré a lidiar con eso.
Sí, es como dice Borges por ahí en un cuento, ser colombiano es un acto de fe.
Sí, el Colombian Dream.
Bueno, último es tu último proyecto. Elena dio a luz un hermoso niño. Contanos en qué fase están de este proyecto. lo que puedas contar, en, digámoslo, cuál es como la temática. Tengo entendido que es algo así como con la Guerra Civil Española, que era como la frase clave de los golpistas, no sé. Contanos algo y contanos pues esta colaboración con tu esposa y camarada de luchas, Kiara Marañón.
Bueno, Elena de Luz, un hermoso niño, nace de un encuentro con un material en la Filmoteca de Cataluña. Ellos habían preservado allí el fondo de una familia, la familia Herrera Fiter de Vic, aquí en Cataluña, y a mí se me pidió que lo digitalizara, y digitalizándolo en una de las latas me encontré con la figura de Franco bajando unas escaleras, filmada muy cerca, y eso resignificó. Todas las anteriores latas habían sido como lo mismo de todas las colecciones familiares, ¿no? Escenas de bautizos, matrimonios, viajes de vacaciones, reyes, las navidades, no sé qué, pero esto nos hizo ver el corpus del fondo de otra manera. ¿Por qué se filma, por qué filmaron a Franco desde tan cerca? ¿Quién era su familia? Y ahí empezó una investigación que está en proceso todavía. Empezó una conversación con el quien hizo la donación, que es el hijo mayor de la familia, Patet Riera Fiter. Y con él, bueno, empezamos a descubrir otro tipo, empezamos a encontrar otro tipo de cuestiones en el material. Una de ellas, por ejemplo, es que el material estaba, había, la donación había sido nombrada bajo, se le había puesto el nombre del padre, Josep Riera Ríos, y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que en realidad la colección la había concebido y la mayoría de las imágenes las había filmado la madre, Miquelina Fiter. Entonces lo primero que hicimos, como la primera acción de la película, de alguna manera, fue cambiar el nombre del fondo por fondo, a fondo Miquelina Fiter Rosaura. Y ahí poco a poco hemos ido encontrando cosas. Ahora nos dieron el IKA, que es como el FDS en España. Los productores son los mismos productores del año del descubrimiento, que es una película de Luis López Carrasco del año antepasado, que el año pasado se ganó 2 premios Goya. Y bueno, ellos se han comprometido desde el principio con la película y han hecho un trabajo increíble en conseguir, en encontrar la forma de producir la película. La coproductora colombiana es Sandelion, que también es Sandra Tavares, que es la misma productora de Parábola. Y bueno, ahí vamos. Y ahora podemos empezar con la parte de los compromisos con la Filmoteca, es restaurar la colección íntegra. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, junto a la investigación. Vamos a seguir entrando en la investigación. También descubrimos ahora que en el material aparece mucho un tío que se llama el tío Jaume, que era un sacerdote, se le ve en el seminario, se le ve cuando se ordena como sacerdote, da su primera misa, la cena de la ordenanza, todo esto, y desaparece por muchos años en el material. Y en la investigación nos dimos descubrimos que a dónde se va es a Medellín. Y se convierte en la mano derecha del obispo de la época. Y entonces por ahí también se ha abierto como una nueva puerta de la relación esta entre, de cómo el franquismo se fue exportando a unas anteriores colonias, y eso es una cosa que a mí me interesa mucho explorar. Vamos a ver a dónde nos lleva esa relación entre Franco, los dictadores en América, la Iglesia Católica. Vamos a ver a dónde nos lleva, pero yo creo que tiene buena pinta.
Sí, no, y Franco, Iglesia Católica, todo desemboca en Medellín, Juan. No, Juan, entonces lo que me queda es desearte los mejores éxitos con este trabajo, seguir viendo con más regularidad tu propuesta ya de índole como autoral, y por supuesto seguir viendo tus trabajos como editor, que seguís también en esta labor, ¿cierto?
Por supuesto. El próximo año se estrenan 2 películas en las que he trabajado como editor: My Father's Prison de Iván Simonovic, una película venezolana, y Porno Melancolía de Manuel Abramovic, un argentino.
Ah, no, excelente, Juan. Entonces, muchas gracias, Juan, por estar aquí en el Colombian Dream en su 7ª temporada, y esperemos que sigamos manteniendo este contacto tan bacano y tan, para mí, tan fructífero, pues que siempre disfruto mucho hablar con vos.
Muchas gracias, Oscar.
Bueno, hermano, entonces por hoy finaliza el Colombian Dream en su 7ª temporada. Tuvimos al director y editor Juan Soto Taborda. Sigan en sintonía de 100.4 FM.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo. Consagrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!